the land of sleep, then I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go with dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know. Won't you come with me? Won't you before they're gone in the morning? I wanna know why they're gone in the morning. I feel alone when they're gone in the morning. I wanna know why they're gone in the morning. I'm gonna master all kinds of kung fu. I'm gonna live inside a tiny zoo.
Son las 9 y 12 minutos de la mañana, tenemos una temperatura de 19 grados en Bilbao, vamos en directo, nueva hora del Egunon Vizcaya con buenos amigos y también con compañeros y compañeras a las que vamos saludando. Esto debería quedar en régimen interno entre nosotros, pero como se asoman aquí a la radio, pues lo contamos, compañeros y compañeras que comienzan también después de las vacaciones y que nos vemos por primera vez, incluso con alguna compañera no hemos tenido ni la oportunidad de compartir fuera de antena el saludo. Después hablamos con Cristina Maestro, que ya está por aquí, y también con otros compañeros. Bueno, y saludamos a Xavi Anucita, de nuevo, Egunon.
Egunon, Juanma.
Y también Álvaro Mosquera, Egunon.
Egunon.
Xavi Anucita nos ha acompañado en varias ocasiones durante este mes de agosto y lo agradecemos y mucho, y él lo sabe. Y también Álvaro Mosquera nos ha acompañado y por segunda vez consecutiva, ayer y hoy. Ayer fue una especie de interruptus. Estuviste, nos diste el saludo, nos diste opinión, que es lo importante, nos diste compañía, que es todavía más importante, y después pues la vida laboral y la urgencia también te llevó hasta Aspaldico. ¿Todo bien en la residencia?
Sí, todo en orden, continuando trabajando con mucha ilusión en este modelo de cuidados en el que la persona esté en el centro, en el que pues dentro de estos ámbitos que asociamos todos y todas, ámbitos de mayor dependencia, pues porque es así, ¿no? Que las realidades de nuestras residencias en Vizcaya, yo diría también a nivel general, las asociamos con personas más dependientes y más heterónomas, pero evidentemente son personas en las cuales quieren continuar siendo protagonistas de su vida, y nosotras, nuestra función, lo que tiene que ser, es trabajar y en habilitar en que esto sea así, ¿no? En que las personas puedan tomar sus propias decisiones, se sientan bien tratadas, bien cuidadas, y para eso no hay otra fórmula que a través de las historias de vida de las personas, pues el cómo han vivido, el cómo viven y el cómo desean vivir, ¿no? Y eso, pues dentro de los ámbitos estructurales, como pueden ser los centros residenciales, pues evidentemente, claro que también tiene su complejidad, pero evidentemente es hacia donde tenemos que caminar, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Pues bueno, que yo creo que ya llevamos años que estamos como sociedad trabajando en que los cuidados vayan en esta deriva y que no se conviertan los cuidados, como veníamos tradicionalmente, ¿no?, de cuidados de café con leche para todos y todas, y bueno, pues así se cuida. No. Cada uno y cada una tenemos nuestros hábitos, nuestras costumbres, nuestra historia de vida, a lo que damos valor, y bueno, pues nosotras no nos queda otra que trabajar en intentar dar respuesta a esto, ¿no? Insisto, es más complejo lo que has dicho, porque luego el personalizar los cuidados cuando trabajas con muchas personas pues tiene su complejidad, pero pues ahí está el gran reto, ¿no? Y en este momento decía bonito, pues porque como estamos en este mismo periodo también en los ámbitos residenciales, pues que somos parte de estas celebraciones que hemos vivido de fiestas de Bilbao. Hoy, por ejemplo, un grupo va a las fiestas del Valle a escuchar unas bilbainadas, pues bueno, pues gente. Entonces, bueno, pues seguimos en este ámbito dando mucho peso a todo el ámbito sociocultural y que podamos seguir siendo partícipes de la comunidad, ¿no? Porque si no, Aspaldico, entendido solo como centro, hay puesto en el que van personas mayores, se convertiría en en un lugar con muchos recursos, pero no dejaría de ser una jaula con barrotes de oro, ¿no? Y de lo que se trata es todo lo contrario. Es apertura a la comunidad. Y bueno, pues en eso estamos.
¿Te puedo hacer una pregunta personal?
Por supuesto, Chami, faltaría más.
¿Cuántos años llevas trabajando en el mundo del cuidado de personas mayores?
Pues toda mi vida laboral, porque según, bueno, según estoy saliendo de la primera carrera en la universidad, tengo la suerte de entrar en Aspaldico en el año 98, cuando se abre. Entonces, o sea, son 27, años, 27 para 28, sí señor.
¿Y cómo ha cambiado todo esto? Uf. O sea, ¿cómo ha cambiado en simplemente dos pautas, dos titulares? Sí. Porque hace 30 años era totalmente diferente, sí, no solo ya el cuidado, sino también de alguna forma el estado físico, psíquico y mental de las personas mayores, el compromiso, o sea, ha cambiado, es otro sí, mundo, sí, ¿verdad?
Efectivamente, tal como dices, Xavi, es como dos mundos diferentes, pero complementarios. Es decir, ha sido necesario pasar por esas etapas para llegar a donde estamos hoy, ¿no? Pero así en titulares, veníamos de unos cuidados más tradicionales, entendidos en que el profesional, la profesional, entendíamos que era bueno para la persona y desde ahí se cuidaba porque entendías que era lo bueno. Y yo creo que estamos en un punto en el cual entendemos que los cuidados han de ser personalizados. La persona somos los protagonistas de nuestras vidas y que de ahí debe radicar los cuidados, ¿no? Y el profesional a ser un acompañante profesional en estos cuidados, ¿no? Por lo tanto, el rol del profesional es tratar de ser buena, profesional buena, en la cual la persona es la protagonista de su vida y los cuidados han de ser personalizados desde ahí. Y claro, veníamos de unos cuidados, insisto, ¿no?, en el que entendíamos que era bueno para la persona, pero sin, en la mayor medida, sin la persona, ¿no? Y se entendía más centros donde yo ya no puedo más y dejo ahí a la persona, a mi familiar, y en este momento sí hay una evolución de esa heteronomía de las personas y esa dependencia, pero creo que el concepto de cuidado es mucho más amplio, mucho más humanizador, mucho más personalizado, en la que la historia de vida cobra cuidados, ¿no? También veníamos de un cuidado en el cual el acento era clínico-sanitario y a día de hoy ya hablamos de cuidados sociosanitarios, biopsicosociales, es decir, que para no parecer para nada pedante con los términos, ahora hablamos de una integridad absoluta a la persona, en la cual es tan importante, como tú mencionabas bien, Xavi, en la propia pregunta, ¿no?, el aspecto físico, el aspecto cognitivo, pero el aspecto emocional, el aspecto relacional. Y lo uno sin lo otro no puede convivir. Y antes veníamos de unos cuidados mucho más parcelados, ¿no?, en el que el profesional se repartía esas fases, ¿no? Y hoy no tiene cabida si no hablamos de un modelo integral. Pero para que nos entendamos todos y todas, como cualquier oyente que en este momento y dice, jo, mi vida no es solo, claro, la salud es fundamental, vital, por supuesto, pero también estos encuentros, también mi saludo la mañana, ese abrazo afectivo, el cómo me encuentro, el cómo estoy mentalmente, cómo estoy cognitivamente, el cómo me encuentro físicamente. O sea, y todos esos complementos hace cómo estamos la persona, ¿no? Y no esas parcelas del aspecto centrado solo en una, ¿no?
Yo creo que hemos evolucionado. Y con la proyección demográfica que tenemos, con un mayor peso de las personas mayores a partir de los próximos años y una mayor carga social a la hora de hacer esos cuidados, ¿tú crees que la calidad de los cuidados en personas mayores se puede mantener en los criterios que estás planteando? No va a ser fácil.
Eso es. No va a ser fácil, como bien dices, es lo que opino, es muy personal esto, ¿eh? No va a ser fácil, pero no es que sí va a ser posible, es que debe ser posible y es una obligación que tenemos como sociedad, porque está a la vez un derecho que tenemos las personas por el hecho de envejecer, y como sociedad también tenemos que ir creciendo en ello. ¿En qué lugar queremos tener a nuestras personas mayores? Esas personas mayores que, como tú bien dices, es que estamos todos y todas envejeciendo, y además el envejecimiento no debe ser una carga, sino que es un éxito como sociedad. Algo estamos haciendo bien. Claro que tenemos que seguir trabajando, porque es verdad que estamos en este momento en un paradigma en la que la cantidad de vida, la esperanza de vida sí sube, pero la calidad de vida no está acompañando a los años que damos a la vida. Y lo que tenemos que tratar es de seguir dando años a la vida y calidad de vida a esos años.
Sí, pero sube,
no es fácil, ¿eh?
Sube el índice, baja el índice de natalidad, con lo cual el soporte económico y social está cambiando, sí, sí, lo que es la pirámide de edad.
Totalmente.
Y entonces ya volvemos a lo que sería la reflexión de hoy en día, que necesitamos gente joven que no hemos creado nosotros a nivel del natalicio y que tienen que venir a aguantar esa sociedad.
Sí,
entonces, de alguna manera, el tema famoso de la emigración entraría colateralmente o de lleno casi en lo que sería el planteamiento que estás haciendo de cuidados en personas mayores.
Xavi, pero esa ya es una realidad que tenemos hoy por hoy, ¿eh? Y más en el ámbito de los cuidados, en el cual pues es personas completamente necesarias y que trabajemos en que haya una muy buena formación para estos muy buenos cuidados, ¿sí? Entonces yo creo que ahí solo tiene cabida con una sociedad abierta, diversidad cultural, respeto, convivencia, porque si no, evidentemente, tenemos unos retos por delante, pero hablamos en los ámbitos de cuidado, tercer sector y otros sectores que ya lo estamos viendo en nuestra sociedad, efectivamente, porque en una población, estamos hablando que hoy por hoy, y hablamos de un dato entre el 27-28% de la población mayor de 65 años, y estamos hablando de dentro de 26 años, año 2050, se prevé que en Euskadi estemos en torno al 38% personas mayores de 65 años. Y cuidado, que en torno a ese 10 y la mitad, en torno al 18-19% mayores de 85. O sea, esto nos deja un escenario. Y ahí, con esto acabaría, diría, creo que desde ya vamos, quien no lo tenga en ese prisma, este escenario tiene que visualizarlo y la importancia de la persona mayor en nuestra sociedad. ¿Qué rol, qué peso tiene nuestra sociedad, ¿no? Porque yo creo que, evidentemente, hemos comenzado hablando dentro de Aspaldico, entonces vinculado a un ámbito de cuidados y de dependencia, pero que sabemos que esa no es la representatividad de las personas mayores. La persona mayor de 65 años, persona mayor aquí en Euskadi, estamos hablando, persona autónoma, independiente, y vamos, que creo que debemos poner en valor como sociedad, porque si no es un lujo que nos tampoco nos podemos permitir como sociedad, ¿no?
Esos son los grandes retos. Una pequeña duda al hilo de este nuevo modelo en el que se está, modelo de cuidados, especialmente el debate se abre a partir de la COVID de hace 5 años, o no necesariamente, el debate ya estaba puesto,
no,
ahí.
El debate estaba en la mesa, ¿no? Estaba en la mesa y en la realidad. Mira, si me permitís, se resume muy brevemente, y es ante el interrogante que cualquiera nos podemos hacer, ¿vale? Ante un envejecimiento y si generamos heteronomía o dependencia física, ¿cómo nos gustaría ser cuidadas? Ante esa reflexión, dices, evidentemente, me gustaría ser reconocido como persona, como Álvaro, no como un grupo, un colectivo, no un café con leche para todas, como decía antes, ¿no? Entonces, esa reflexión estaba y se estaba trabajando con ello. Es cierto que en el COVID hay un acento en el cual hay realidades, como ha pasado en otras muchas, en el que se acentúan, ¿no? Y se ven situaciones que decimos, ostras, ¿queremos esto? ¿O hay que plantearse situaciones para un buen cuidado? Y bueno, pues yo creo que, como se suele decir, ¿no? De todo lo malo, coger la parte buena, y ahí también te hace un espejo de cuidado que te permite, tras el COVID, decir, bueno, pues hay situaciones que ya hay que dejar atrás, ¿no?
Y siguiendo este hilo, este modelo de cuidados, y con esto ya en residencias, porque también se habla del cuidado de los mayores en casa.
Sí, claro, por supuesto, ¿eh? Sí. Al final estamos hablando de una atención integral centrada en la persona. Y aquí, evidentemente, dentro de que uno viene del ámbito residencial, a nivel profesional, pero creo que todas y todos estamos de acuerdo. Como en casa, en ningún sitio. Ahora, no a cualquier precio. Quiero decir, todos y todas, yo el primero quiero estar en mi casa y mi el modelo de envejecimiento será poder vivir y convivir con los míos, con mi familia, con mi entorno, con mi comunidad, en ese es precisamente en casa. Ahora, también hay situaciones de dependencia y situaciones familiares. Las personas que lo están viviendo saben perfectamente o pueden empatizar perfectamente con lo que estoy diciendo, que dices, joder, hay situaciones que son difícilmente sostenibles en estos entornos, ¿no? Y ahí es donde aparecen los recursos, ¿no? Yo siempre hago un símil que creo que es muy gráfico, ¿no? Todas y todos damos gracias a tener un Basurto, un Cruces, un Gorliz, es decir, un hospital. Y ojalá se sigan creando más. Ahora, por dentro dices, ojalá no me toque tocarlo nunca, ni a mí ni a los míos, pero que esté ahí el recurso por si necesitamos, ¿no? Pues yo creo que es un poco, sí, salvando las diferencias, decir, joder, hay situaciones de dependencia, hay situaciones de toma de decisiones de familias de yo no quiero ser una carga para mi familia o lo que sea, cada uno desde sus propias reflexiones o desde la propia dependencia, y dices, bueno, pues que tengamos recursos de atención centrados en la persona, en los cuales entendamos y trabajemos con sociedad, en las que los cuidados sean personalizados, sean buenos para la persona y no lo tengamos ahí como un estigma, sino todo lo contrario, y dices, bueno, pues es un recurso que está ahí, que llega a un punto, al menos tengo la alternativa de cuidado. Porque cuando hablamos de cuidados, evidentemente, ¿no? Y si podemos tener estar en nuestra casa desde la autonomía, desde la independencia, aun generando dependencia, podemos tener apoyos familiares, recursos del entorno, apoyos de la propia administración que posibiliten que pueda dar una mayor continuidad de los cuidados en nuestro domicilio. Por supuesto que hacia ahí tenemos que trabajar. Si luego llega un momento en el que esto ya es más complicado, pues bueno, pues tenemos recursos institucionalizadores, ¿no?
Bueno, es apasionante la conversación y en otro momento tendremos la oportunidad de seguir hablando de este modelo por el que se sigue apostando, no solamente desde el ámbito vuestro, sino también desde el ámbito institucional, porque aquí se debe ir de la mano. Son las 9:30 de la mañana, una pequeña pausa publicitaria y después volvemos con otros temas.
Radio Popular, Herri Irratia.
¿Te levantas cada mañana con la sensación de no haber descansado? ¿Problemas de apnea, ronquidos, dolores lumbares, cervicales?
En Suite Deluxe tenemos la solución. Cambia tu cama, cambia tu vida.
En nuestras tiendas de Derio y Leioa, con más de 1,000 metros cuadrados de exposición y nuestro asesoramiento personalizado, encontrarás entre las marcas más prestigiosas del mercado la solución definitiva a tus problemas.
Suite Deluxe. Cambiamos tu cama. Mejoramos tu vida.
Si en tu familia hay miopía, presta atención a la visión de tus hijos e hijas. Hoy en día hay lentes y lentillas especiales de control de miopía que ayudan a reducir el riesgo de desarrollar altas miopías y problemas visuales a futuro. Pide tu cita y cuida la salud de los tuyos. Óptica Lázaro, viendo hoy y cuidando su mañana. Lázaro, ópticos optometristas en Madrid 8 Basauri.
Joyería Miquel, 40 años en Santutxu, mucho más que una joyería. Somos los número uno en compra de oro. Compramos oro con máxima tasación y pago al instante, incluso a domicilio. Mejoramos cualquier oferta o tasación. Taller propio y arreglos de joyería y relojería con garantía y profesionalidad. Visítanos en Luis Luciano Bonaparte 28 Santutxu. Joyería Miquel, confianza y experiencia.
¿Quieres probar un poco de Italia en Bilbao? Descubre el Giardino della Nonna y su maravillosa comida italiana. Pastas tradicionales, pizzas artesanas y otras delicatessen. Il Giardino della Nonna, cocina italiana de altura en Bilbao, Alameda Mazarredo 18. Por algo tenemos las mejores puntuaciones en internet. Reserva en el 94-430-06.
Si crees en el planeta, si Estavón es tu colchón, porque si no lo compras, vamos a ir a un río y vamos a echar dentro todas las cosas chungas que encontremos. Plutonio, mercurio, aceite de freír usado. No va a quedar ni un pez, ni un pato, ni una rana, ni un cangrejo. Así que, si amas la naturaleza, demuéstralo y cómprate un Siestabón.
La publicidad no necesita llegar a esto para ser eficaz. Basta con que salga en la radio, porque la publicidad en radio genera más confianza. Por eso es más eficaz para tu marca. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Egunon Bizkaia.
Las 9 y 32 minutos de la mañana, recordamos el teléfono, la comunicación, el WhatsApp, mejor, los mensajes al 688-887788. Vamos a seguir, le damos un giro también a la conversación y tenemos que seguir hablando de Ceuta, de lo acontecido en los últimos días, en las últimas semanas, lo acontecido ayer aquí y en el conjunto del Estado y lo que acontece en estos momentos. Había cierta expectación o mucha expectación sobre lo que pueda decir esta mañana en el Congreso de los Diputados el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez. Bueno, acaba de asegurar ante este pleno del Congreso que Ceuta y Melilla son españolas a perpetuidad y ha garantizado que así van a seguir hasta el final de los tiempos. Es como ha comenzado su intervención, dando o para rendir cuentas de por la crisis de Ceuta, recordando el origen de las esculturas de los dos de leones que flanquean las puertas del Congreso, que fueron fundidas en 1865 a partir de unos cañones capturados a las tropas marroquíes durante la denominada Guerra de África. Bueno, los leones, según ha explicado, se hicieron para conmemorar la firma del Tratado de Ouas en Ras, que puso fin a aquel conflicto y sirvió para consolidar la soberanía de España sobre Ceuta y Melilla a perpetuidad. Esto es lo último. A lo largo de los próximos minutos saldrán más titulares de su intervención. Pero aquí deja ya un primer gran titular, ¿no? Porque en el debate que está aconteciendo se habla también del papel de Marruecos y de si Marruecos habla de territorialidad sobre Ceuta y Melilla. ¿Os sugiere algo estas primeras palabras del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez?
De alguna forma yo creo que se está posicionando en un punto importante y clave, que es la españolidad de Ceuta y Melilla, para encontrar por lo menos un espacio común con lo que se va a encontrar a partir de ahora en lo que son las críticas. Es decir, nadie lo discute a nivel estatal, la españolidad de Ceuta, eso es algo que queda claro. Sí que es cierto que es una reivindicación permanente por parte de Marruecos. La Unión Europea tiene que ser consciente que llega hasta ahí. Es el único espacio africano de línea fronteriza que tiene la Unión Europea, es Ceuta y Melilla, y que tiene que defenderlo como defiende el espacio en la parte este de Europa. Eso que quede consciencia y no lo está haciendo. ¿Por qué? Bueno, porque a partir de ahora llegarían entonces lo que sería el enfrentamiento. No hablando de la situación dramática que están viviendo tanto los migrantes como la población ceutí, sino lo que es ahora mismo el debate en el Congreso, entramos en lo que son los intereses partidistas. O sea, y es muy peligroso, porque se van a manejar temas como xenofobia, como aparofobia, como enfrentamientos con terceras personas violentos, como expulsiones, invasiones, es decir, una serie de conceptos que lo que llevan es a un enfrentamiento vinculado a emociones, no lleva a una realidad pensada y un enfrentamiento vinculado, o enfrentamiento o discusión vinculado a temas políticos, sino más a temas vinculados a lo que sería la confrontación social en España. Eso es muy peligroso, tremendamente. Y eso es un espacio que está utilizando perfectamente la extrema derecha y un espacio que empieza a utilizar la derecha. ¿Que el gobierno se está equivocando? Constantemente. Yo no soy quien para hacer críticas, pero se ve una tras otra que cada vez que va tomando decisiones, tanto a nivel interno en el gobierno como en las alianzas políticas que tiene en el Parlamento, como lo que sería en la oposición, todos están enfrentados. Con lo cual, en algún momento tendrá que tomar posiciones que tengan mayores apoyos con los que cuenta hasta ahora. ¿Que estamos de acuerdo en que no se puede expulsar a esta población que ha venido? Yo creo que tenemos que defender los derechos humanos y la ley de migración vigente. A partir de ahí, ¿cuál es la solución? Ese no es mi papel. No lo sé.
Uh-huh. ¿Álvaro?
Bueno, pues comparto lo que dice Xavi, ¿no? Yo al final lo que me queda es esa confrontación, ¿no? Que percibo. Pues hablabas de la comparecencia Pero al final, a mí lo que me entristece es los réditos políticos que se tratan de sacar unos y otras siglas, con respecto a las personas, ¿no? Una realidad en las, y sin pretender hacer para nada demagogia, ¿no? Pero hay unas personas, ceutís, que están viviendo una situación compleja, y hay una población migrante, vulnerable, con una situación delicada, ¿no? Y yo creo que ahí es donde deberían centrar los esfuerzos, ¿no? Y no en esa visión de ya pensando en réditos electorales cercanos, esa confrontación, porque no sé, yo a veces, como ciudadano, tiene uno más la sensación de querer resolver, tienes más esa sensación de tirarse los trastos, ¿no? Que decir, bueno, pero ¿realmente queréis resolver esto? O titulares de hacemos ya 34, 35 días desde y el gobierno no hace, que te, gran parte de razón, pero por otro lado es, y tienes interés en que se haga, o esto es lo, ese alargue con el sufrimiento de las personas, ese rédito político, ¿no? Es un poco lo que me queda, ¿no? Pues un poco esa misma sensación con las manifestaciones de ayer, ¿no?
Sí, sí. Ahora vamos a referirnos a esas manifestaciones. Están escribiendo. No ha tenido suerte Pedro Sánchez con todos los acontecimientos que le está pasando, desde el COVID a lo de Ceuta. De todas formas, con el Partido Popular y viendo la gestión de los incendios en sus comunidades, dudo mucho que lo hiciera mejor. Es un comentario que estamos recibiendo en ese 688-88-7788. Había mucha expectación y sigue habiendo mucha expectación por lo que pueda seguir diciendo Pedro Sánchez, y si en los próximos minutos recogemos, como estamos en antena, vamos en directo, pero si nos llega algún otra perla, algún otro titular, pues lo sacamos también. Perfecto. Porque claro, él siempre ha dicho, Pedro Sánchez ha defendido, que Marruecos no está detrás de todo esto, y sabemos, sin saber muy bien quién está detrás, aunque algunos informes van señalando algunas cuestiones. Habrá que no lo hemos leído, los informes, ni Álvaro, ni Xavi, ni un servidor, pero bueno, ha trascendido y se ha filtrado, ¿no?, ese famoso informe, aunque después se hablan de que hay dos informes. Pero bueno, que la policía cuestiona a fuerzas de Marruecos, apunta a un guiado activo de migrantes en Ceuta y planificación. Algo tendrá que decir Pedro Sánchez, ¿no?, sobre todo esto.
Hombre, yo estoy convencido que Marruecos algo tiene que ver, evidentemente. O sea, está claro.
Sí, que es el mundo de personas.
O sea, podemos elucubrar todo lo que quieras, pero es culpar a un gobierno tirano con una monarquía como la marroquí, no entra en mi percepción de la realidad social y política, ¿eh? Luego, por otra parte, hay muchísimo cuidado por parte del gobierno de no hacer enfadar al rey alauita, porque igual él se enfada. ¿Y cuáles son las consecuencias de esa confrontación? No lo sé, yo no tengo ni idea. Lo que sí que es cierto es que hay decisiones que se han tomado por parte del gobierno que me parecen totalmente injustas con el tema de Marruecos, que es, por ejemplo, la aceptación del territorio saharaui como un territorio de autonomía política por parte de Marruecos. O sea, me parece que abandonar de esa manera al pueblo saharaui es inaceptable, y se están pagando las consecuencias. Y bueno, pues habrá que ver la geopolítica que tiene en estos momentos España con Marruecos. Y luego, lo que significa el próximo gobierno, si no es el Partido Socialista, bueno, pues a mí la verdad es que no me da ninguna confianza este señor Núñez, que viene de Galicia y que cada vez que hace unas declaraciones, en vez de hacer una propuesta más vinculado a nivel de Estado, la hace más a nivel personal, de partido y confrontado. O sea, no me parece que sea la mejor alternativa que puede tener este país de cara al futuro.
Se comenta que Marruecos tiene atado y agarrado a Pedro Sánchez, que es más o menos lo que estabas comentando, sin saber muy bien del todo qué es lo que está ocurriendo, ¿no?, y qué hay detrás de toda esta historia. Alguien la tendrá que explicar, a ver si Pedro Sánchez nos da alguna pista más, aunque difícilmente, ¿no?, pueda dar alguna pista más si no las ha dado hasta el momento.
No lo sé. Y luego también sí que es cierto que todos los informes que están saliendo, yo no sé si ha tenido la oportunidad por una parte, si el parece que el CNI no tenía información ninguna o no ha trasladado información ninguna, parece que ha sido informes pedidos por una jueza específicamente a la policía, parece que la policía no los ha trasladado a sus superiores no han trasladado al gobierno, o sea, un follón, un asteborraste ininteligible, o sea, por favor, si en situaciones tan delicadas como una marcha de 80.000 marroquíes en Ceuta, con una población más o menos similar, no se toman en consecuencias las decisiones y no hay una transparencia en la información, creo que se está cometiendo un grave error por parte del gobierno y va a tener sus consecuencias.
Sí, así es. O sea, yo al final, como decías, sin haber entrado evidentemente en los informes, pero con lo que se ha publicado o lo que apuntan a una presión migratoria, ¿no? Hacia... En este caso, diría que a que esa propia presión migratoria no puede entenderse todo solo como un fenómeno espontáneo, ¿no? Yo creo que eso cualquiera vemos ese número de personas en un mismo día, una hora, no sé, ¿no? Que no lo podemos entender como un fenómeno espontáneo, como digo, ¿no? Y también creo que pone el foco en la actuación de las autoridades marroquí en el control de la frontera y en la posibilidad de que en determinados momentos la migración haya sido utilizada precisamente como esa presión política o diplomática. Yo creo que al final estas afirmaciones pues deben analizarse con rigor y con pruebas, evitando tanto la ingenuidad como las conclusiones precipitadas, ¿no? Yo creo que Marruecos tiene la responsabilidad de un control dentro de su territorio, de impedir, pues como ha salido también, ¿no?, que las mafias pongan en riesgo a las personas, evitar que la presión migratoria se utilice como herramienta de negociación. Pero también creo que el Estado español y la propia Unión Europea también deben asumir su parte, ¿no? Que entiendo que es mantener una cooperación seria, exigir transparencia, impulsar oportunidades en los países de orígenes, que ayer, por ejemplo, hablábamos de esto, ¿no? De, al final, parece que se trata cuando las personas están, cuando... creo que todo esto, el abordaje desde los propios países de origen y, por supuesto, también garantizar vías legales y seguras de migración, ¿no? Yo creo que al final la relación con Marruecos debe basarse en la colaboración, pero también en esa rendición de cuentas y respeto mutuo, ¿no? Más allá de cómo ponía sobre la mesa Juanma y Xavi de qué habrá detrás, ¿no? Que no sabemos, ¿no? Yo creo que al final España necesita Marruecos en ámbitos como la seguridad, como esa lucha contra las redes de tráfico de personas que ha salido y, por supuesto, en esa propia gestión fronteriza. Pero, sin embargo, esa necesidad no puede traducirse en silencio ante posibles abusos, ni una dependencia absoluta de acuerdos opacos o puntuales, ¿no?
Estamos recibiendo más comunicaciones de acuerdo con usted, con lo que piensa de Feijóo. Está más a sacar provecho de la situación que a arrimar el hombro, sí, y ayudar. Sí, aquí está el problema del rédito electoral, no solamente Feijóo, sino así en general, a nivel partidista. A nivel partidista es un puzzle y un juego, entre ellos, un juego político. Hay otro oyente que dice, Unón, si estamos esperando precisamente el apoyo de la Unión Europea, estamos buenos. De hecho, en ningún momento ha apoyado a España. Pues el rey marroquí será un tirano, pero con un apoyo increíble de la Unión Europea, un apoyo total. Si no hubiese tenido ese apoyo, esos hechos no hubieran ocurrido. Estamos con estas, sí, ideas centrales.
La misma, obvio, sí, más o menos. De todas maneras, yo también querría poner el foco y la mirada en el drama humano que significa todo este... O sea, el movimiento de, no sé si 60, 70, 80 mil personas es que es una barbaridad, tienen cada uno una historia, una familia, un drama, es decir, de alguna forma ese movimiento de personas a Ceuta, bueno, ya habrá posiblemente varios miles que han dicho, venga, nos vamos de excursión a Ceuta y luego volvemos, pero ahí hay metido mucha gente con mucho drama que pone de manifiesto la situación social que vive Marruecos. Marruecos en estos momentos es un país con muchos recursos económicos, con muchos recursos estratégicos de minerales, de pesca, agrícolas, con muchos intereses comerciales, ya no solo con la Unión Europea, sino también con Estados Unidos o con su posicionamiento a favor del gobierno de Israel. Es decir, geoestratégicamente es muy potente y está generando una brecha social muy fuerte con una vulneración de muchísimas personas que están quedando fuera de lo que sería este movimiento económico de Marruecos. Si se abriese las puertas de Marruecos, saldría muchísima gente, porque la pobreza y la indigencia en Marruecos es altísima. ¿Qué pasa? Que eso hay que regularlo, y que la salida no es esto. No es realmente esto. La salida es hacer relaciones económicas con terceros países que sean equilibradas, y dejar de esquilmar por parte de la Unión Europea, España, algunos países, a países de África que han sufrido durante muchísimos años una relación contractual de explotación económica que los ha empobrecido. ¿Cómo los ha empobrecido? Bueno, pues apoyando a las clases altas y generando monopolios, oligopolios muy potentes y una gran brecha social. Estamos hablando de marroquíes, pero hay muchísimos que son subsaharianos que han venido en esta avalancha y que están también intentando pasar a España. El drama que se está generando, yo creo que si no se resuelve de una manera lógica, humana y en defensa de los derechos humanos, va a ir a más. Y va a ser un proceso permanente de conflicto en estos movimientos migratorios. Sí.
Uh-huh. No hemos hablado hasta el momento de las concentraciones de ayer. Concentraciones a las que llamaba la Federación de Municipios y Provincias, secundadas en el País Vasco también, en las capitales vascas, en Bilbao, aquí en el Ayuntamiento, en Guecho también hubo, y hubo también otras manifestaciones, bueno, estas a favor de Ceuta, de solidaridad con Ceuta, y las otras en contra del racismo, de la xenofobia, máxima tensión. Bueno, ya nos lo podemos imaginar, son posicionamientos claramente diferentes, en principio, también desde el punto de vista político y social, acordonamiento por parte de la Ertzaintza, perimetrado para la seguridad, y después también en el conjunto del Estado más de lo mismo, con algunas manifestaciones multitudinarias como la de Madrid y sí, con algún impacto también de tensión enorme con algunos grupos menores o pequeños, pero con los periodistas, sí, esa máxima tensión que se vivía, ¿no? ¿Estuvisteis viendo las imágenes? ¿Habéis seguido? ¿Cómo veis esto?
A mí lo de ayer en Bilbao me parece, en cierta manera, un reflejo del problema que tenemos también a nivel estatal, ¿no? Es decir, la inmigración se ha convertido en un terreno de confrontación política y social, donde cada parte acaba hablando más de la otra que de las personas afectadas, ¿no? Por un lado, hubo una movilización de apoyo a Ceuta, reivindicando pues que no se deje sola a la ciudad, reclamando una respuesta ante la situación, que realmente es extraordinaria, y por otro, pues una contramanifestación denunciando el racismo, el uso político de la inmigración. Yo creo que las dos realidades existen y las dos además merecen ser escuchadas, ¿no? Yo creo que lo positivo, también has dicho, ¿no?, es que pese a la tensión y a la proximidad entre las concentraciones, pues finalmente parece ser que no hubo incidentes graves, más allá de
esa tensión, ¿no?, de esos momentos crispados.
Por lo que recojo esto es porque creo que eso también dice algo de nuestra sociedad, ¿no? Pues que podemos estar radicalmente en desacuerdo, pero, joder, sin embargo, convivir y, como se ha hecho, ¿no?, poderse manifestar sin llegar a esos enfrentamientos, al menos físicos, ¿no? Pero yo creo que deberíamos preguntarnos, o hacer al menos una reflexión, de si tiene sentido que acabemos siempre en esta dinámica. Yo creo que últimamente estamos como en diferentes cosas, ¿eh? Esa dinámica de manifestación y contramanifestación. Porque mientras unos dicen hay que defender Ceuta, otros dicen hay que defender a los migrantes. Y yo creo que hay que defender ambas cosas, ¿no? O sea, que lo hablamos ayer, es que creo que son completamente complementarias, ¿no? Que creo que hay que defender los derechos humanos, los derechos de las personas, ¿no? Y que hay que defender la dignidad y los derechos de las personas migrantes, porque una persona haya llegado de manera irregular no significa que deja de ser una persona con derechos, ¿no? Por lo tanto, yo creo que también hay que hacer una tercera defensa, ¿no? Como hemos dicho, una primera al ciutís, las personas inmigrantes, pero una tercera defensa que yo he hecho en falta, ¿no?, que es ese de defender el derecho a la ciudadanía a que podamos hablar de la inmigración con seriedad y con serenidad respecto a ello, ¿no? Ayer lo decíamos, parece que en función de donde arrancas el relato, estás como posicionado en un extremo, Y dices, no, si es que puedo perfectamente empatizar con la situación que tiene que estar viviendo la población ceutí y decir bien alto, joder, no estáis solos, solas, ¿sí? Pero igualmente hay personas inmigrantes con unos derechos y que por el hecho de que no hay unos papeles, defenderlo. Y creo que son completamente complementarios, ¿no?
10 menos 8 minutos.
¿Te levantas cada mañana con la sensación de no haber descansado? ¿Problemas de apnea, ronquidos, dolores lumbares, cervicales?
En Suite Deluxe tenemos la solución. Cambia tu cama, cambia tu vida.
En nuestras tiendas de Derio y Leioa, con más de 1,000 metros cuadrados de exposición y nuestro asesoramiento personalizado, encontrarás entre las marcas más prestigiosas del mercado la solución definitiva a tus problemas.
Suite Deluxe. Cambiamos tu cama. Mejoramos tu vida.
Izas, vaya cambio. ¿Cómo te ha quedado la casa? Está de revista. ¿Quién te lo ha hecho? Latondo Reformas. Tienen gremios e interioristas propios y se encargan de todo. Cocina, baño, materiales y acabados. Menos líos, menos tiempo y mejor precio. ¡Qué buena idea! ¿Y el teléfono? 722-819-774.
Latondo Reformas. Te van a copiar la idea.
Eroskin guztiaren beza opari zuretzat. Ostiral eta larunbat honetan, guztiaren beza opadituko dizugu aurrezki kupoietan, erosten duzun guztian aurrezteko. Kontsultatu zure dendan, nirekin aurreztu nahi, eroski zurekin.
En Verdeacar tenemos el cargador perfecto para tu coche eléctrico. Verdeacar en Bilbao. Asesoramiento, instalación, mantenimiento y gestión de la subvención del plan Moves 3 para particulares, parkings comunitarios o empresas. Obtén el control total de las cargas de tu coche eléctrico. Enchúfate al futuro. Verdeacar.com.
En Autolunas Bolueta te lo ponemos fácil. Tintado de lunas desde solo 100 euros el coche completo. Elige entre claro, intermedio y oscuro. Todas con homologación para ITV. Más privacidad, menos calor y estilo total. En Sagarmínaga 58, bajo junto a la rotonda de Bolueta. Y en el 633-33-16-47. Autolunas Bolueta. Calidad, precio y tu coche como nuevo.
Egunon Vizcaya.
6 minutos tenemos para llegar a las 10, vamos a aprovecharlos al máximo, primero con la lectura de los oyentes. Dice uno, dentro de 50 años España será musulmana. Los creyentes en la religión católica ya bajan del 50% y van bajando más. Esto es lo que dice un oyente. Al hilo de Marruecos, en esos momentos dice, en el mundo de la automoción se han trasladado muchas empresas. Stellantis ha abierto plantas, Renault también, de hecho, ha cerrado plantas de Dacia en Rumanía y las ha abierto en Marruecos. Por cierto, esta primera empresa que reúne Peugeot, Citroën, etcétera, sede en Holanda, paraíso fiscal, y traslada plantas a Marruecos, por cierto, fuertemente financiada y subvencionada por los gobiernos europeos. Y esto es un bueno, después otro oyente que dice, no acabo de entender los insultos personales contra Pedro Sánchez en la concentración de la derecha, pero siguen ellos apoyar a Ceuta, salvo que la concentración fuese contra Pedro Sánchez y su gobierno, creo que es lo que fue. Bueno, hubo, es verdad que algunos insultos contra el presidente del gobierno español. Bueno, no sé si tienes...
No, Chavi, también, no sabemos primero que... el derecho, yo defiendo el derecho a la manifestación y a la libre expresión. Segundo, me parece que nos estamos polarizando demasiado, ya no solo a nivel político, sino también a nivel emocional, y cada vez hay una mayor confrontación y posicionamiento. Luego me parece que se acepta ya de alguna manera, sobre todo por determinados medios y espacios políticos, el insulto como arma política, y a mí me parece que la ofensa personal no lleva más que a una confrontación violenta, y no es aceptable de ninguna de las maneras, sea Sánchez, sea Núñez o sea Abascal. No hay por qué. Hay que rebatir, hay que dialogar, hay que reflexionar, hay que aceptar posiciones que están enfrente de las tuyas, porque nadie tiene la razón absoluta. Y llegar al insulto y, sobre todo, intentar menoscabar el trabajo profesional de los medios de comunicación porque no estás de acuerdo en lo que están diciendo, te la tienes que mirar, porque estás comportándote de manera violenta con alguien que tiene una opinión diferente a la tuya. Rebate, piensa, reflexiona, no insultes. Y eso me parece que cada vez está más aceptado. y nos va a llevar a un confrontamiento que no hace muchísimo tiempo tuvimos en este territorio. O sea que a mí me parece que vamos por unos caminos que no son aconsejables y creo que tenemos que hacer una reflexión. Si me preguntas cómo lo veo, yo con muchísimo pesimismo, porque esto va yendo a más. Mm. Y esto no lo resuelve en unas elecciones, una nueva confrontación política, sino lo que resuelve es un cambio de actitud con respecto al otro.
Ahí llegaríamos a un pacto de Estado.
Hay que hacer un pacto personal de aceptación a la otra persona y de aceptación de otros posicionamientos políticos. Es un proceso educativo y es un proceso personal importante. Yo creo que a partir de ahí estamos buscando el demérito del contrario, el insulto y la agresión, más que la reflexión y el convencimiento.
Es que nos han acostumbrado más a lo primero que a lo segundo, aunque nos iría mejor si apostasen por lo segundo, ¿no? Todos los partidos políticos, si decidimos todos. Bueno, ahora vamos a escuchar las noticias y probablemente nuestra compañera Estía haga referencia a ello. Sánchez niega... Álvaro y también Xavi niega avisos de la entrada masiva de migrantes y admite que fallaron cosas en los servicios de información. Que hay que mejorar. Es evidente que las nuevas tecnologías están trayendo nuevas amenazas híbridas que los estados aún deben aprender a detectar y neutralizar. Por añadir algo más a esta intervención de Pedro Sánchez, que ha comenzado ya hace unos minutos y que vamos a ir resumiendo los boletines informativos y en el Euskadi Gaur de la 1 de la tarde. Así hemos ido concluyendo este tiempo de conversación amable y enriquecedora, una vez más, con Xavi Anúcita, a quien agradecemos su presencia. Bueno, vuelves el lunes, me parece también, en principio, ¿no?
Yo, cuando tú me pidas que vuelva, aquí estaré. Bueno, que nos vemos el lunes de nuevo seguiremos
charlando,
dialogando y escuchando.
Ay, qué importante, escuchando, como hacen nuestros oyentes, escuchando la Radio Popular. Álvaro Mosquera, ¿te vas a la residencia Espaldico?
Ahora volvemos para ahí, efectivamente.
Y has vuelto a tener otra llamada, ¿no? También de lío, sí. ¿No? De trabajo, ¿no? Como
bueno,
ayer.
Eso es bueno, es el día a día.
Estamos en un sin vivir, ¿eh?
Es el día a día, eso es símbolo de... O sea, sino de vida, así que todo bien y agradecido poder compartir con todos vosotros y vosotras estos espacios de reflexión y de miradas, ¿no?
Y bueno, además del lunes, que es nuestra última tertulia, seguiremos en el Es Posible y nosotros sí que estamos, y yo personalmente agradecidos con vosotros en el tiempo. Venga, gracias Álvaro y Xavi. Agur. Ahora,
venga, mías que era Agur.
Cristi Ortega, las noticias.